Bienvenidos a otro episodio de La Crema. Hoy estamos de vuelta en Casa Fantasmes en Santurce y tenemos con nosotros a Enio Suaznavar, uno de los dueños de Escuela. Bienvenido, Enio.
Gracias, Daniel. Vamos aquí.
Quiero comenzar. Siempre pregunto al principio cómo comenzaron en el café. Eso me gustaría que contaras cómo desde, no sé, el principio, bien al principio, cómo fue que comenzaste en el café.
Súper, súper. No, y agradecido estar aquí y ser parte de La Crema y la invitación, Ander.
Claro.
Pues mira, yo comienzo en el café. A mí siempre me gustó el café desde muy pequeño. Recuerdo que la primera taza que mami me dio fue a los 6 años. Un biberón ahí y con un poquito de café. Y de ahí no paré de tomarlo. Hasta dolores de cabeza me da si no me lo tomo en la mañana. Y nada, siempre, ¿verdad? Con esa raíz como tal de café, para mí es sinónimo de puertorriqueñidad. Y yo siempre tenía muchos diálogos con mi abuelo. Y él fue agricultor de familia en Morovis. Y siempre me hablaba de la agricultura, no del café per se, pero siempre lo asociaba cada vez que hablaba con él. Y nada, comienzo a estudiar a la universidad. Termino una carrera de Relaciones Públicas y Mercadeo y me voy a una agencia de Relaciones Públicas y estuve 2 años, alrededor de 2 años. Ya yo empecé a ver la escena de como tal de los coffee shops, yo iba mucho a los coffee shops.
¿Para qué tiempo fue eso más o menos?
Estamos hablando 2015, 2016.
Ok.
Sí, por ahí. Y empecé a ver los coffee shops y esta tendencia de ir a visitar un coffee shop. Ya estaban, pues, estas grandes cadenas como Starbucks metidas, ¿verdad? Inculcando esa cultura como tal. Y me interesó. Yo dije, diatre, esto es algo que en verdad me gusta, me llama la atención, me apasiona. Y siempre, pues, como he tenido un arraigo cultural bien fuerte con Puerto Rico y el café, más la música. Pues dije, esto es algo que lo más seguro es cuando lo haga no me voy a cansar nunca. Y así fue. Salgo completamente, me voy de lo que es las comunicaciones como tal y con miras a una maestría ¿verdad? En 2017-2018 con miras a una maestría en Madrid. Y antes de eso, como unos 6 o 7 meses, pues digo, ¿sabes qué? ¿Sabes? Renuncio por completo a la comunicación y me meto en el café y fui a coger unas clases en el Museo del Café.
O sea, tú decidiste, mientras estaba en la maestría, también en Relaciones Públicas, ¿no?
No, la maestría como tal, sí. Cuando me fui a España, la maestría fue de emprendimiento e innovación.
¿Y decidiste darle un stop o
exactamente.
E irte?
Yo decido darme, ¿verdad? Yo terminé el bachillerato.
Ah, ok.
Ejerzo Relaciones Públicas, ahí no estaba estudiando, ahí estaba solamente ejerciendo y en la música también. Entonces ahí yo digo, quiero hacer algo distinto. No quería seguir estudiando nada que tenga que ver con Relaciones Públicas. Y cuando veo en una universidad que se llama la EAE de Madrid, veo un curso de emprendimiento y dije, diatre, aquí fue. Okay. También vi algo en Sevilla que había, pero no me cogieron en Sevilla.
Ajá.
Y cuando vi esa maestría, dije, espérate, aquí las cosas no pasan en vano, ¿sabes? Aquí fue. Y ahí decido, solicito, me aceptan y ya yo sabiendo que me habían aceptado, ahí renuncio a mi trabajo de Relaciones Públicas. Y veo que habían unos cursos en el Museo del Café en Ciales.
Sí.
Y yo dije, ¿sabes qué? Aquí es. O sea, vámonos para la montaña, pasarla bien un ratito. Y da la casualidad que cojo los cursos, empiezo a tirar resúmenes para trabajar en algún coffee shop de aquí del área metro. Yo tiré como a 10 coffee shops. Ninguno me llamó. Entonces la maestra para ese entonces del Museo del Café me estaba buscando baristas, aunque no tuvieran experiencia. De jueves a domingo, creo que era. Y yo, ¿sabes qué? Olvídate, mano. O sea, yo trabajaba
para servir café allí mismo.
Exacto, para servir café. Y yo solamente había tenido el curso de expreso. Yo no sabía ni texturizar.
Básico. Okay.
El básico, exacto. Yo, pues, había trabajado en hospitality, en una barra de azaí.
Ok.
En QPI, sí. Y con ese conocimiento, pues, me lancé. Yo dije, antes de irme a la maestría, pues, como que quiero aprender lo más que se puede y ver si verdaderamente esto me gusta.
Okay.
O sea, y ahí fue que empezó mi travesía en el café.
¿Pero qué fue para tú dejar la carrera que ya habías planificado y estudiado para ello y trabajado? ¿Qué fue lo más que te llamó la atención? Como, ¿por qué que te dijo, okay, deja esto por esto porque me gusta mucho esto? ¿Qué realmente fue, qué pasó en el café ¿qué pasó en esos coffee shops o en esas visitas que te, te dijeron, esto está mejor que lo que estoy haciendo ahora mismo?
Sí, definitivamente la experiencia de uno entrar a un coffee shop, luego de, o sea, la experiencia y como que yo no soy una persona de estar sentado mucho tiempo trabajando, escribiendo. Me acuerdo que hasta ese entonces me dolía hasta la espalda. Yo tenía hasta la espalda lastimada de tanto estar sentado. Y yo sí me veía, siempre me gustó también cuando trabajé en la barra de asai, pues siempre estar para arriba y para abajo, atendiendo el servicio al cliente. Y dije, ¿sabes qué? Si yo combino el servicio al cliente con el café, que es algo que me apasiona, que siempre que voy a una finca la paso tan bien, porque yo iba mucho a Tulsi, iba mucho a Jayuya, yo con mi familia iba de nene, me quedaba en el Parador Gripiña y visitábamos San Pedro, Tres Picachos, todas esas haciendas. Y es algo que siempre me daba esa nostalgia. Yo creo que, por cierto, la nostalgia fue algo también que me llevó a querer también trabajar en el café. Es algo que no, que me trae tantos recuerdos de niño, que es lo que hizo que realmente cliqueara y de yo poder hacer esto por el século seculorum, ¿sabes? Claro. Eso fue prácticamente eso. Y ahí fue que yo decido, ¿sabes qué? No... Voy a quitarme del 8 a 5 y vámonos a hacer algo distinto. Y ahí entro pues al café, como que eso me da, siempre todos los días me da algo nuevo, un reto nuevo.
¿Y has utilizado las relaciones públicas en conjunto al café?
Sí, 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 definitivamente me ha ayudado mucho porque yo me dedicaba mucho a la redacción y tenía que vender muchos productos, ¿verdad? Según la información, comunicados de prensa, notas de producto. Y pues he tenido que utilizar eso para trabajar con las diferentes marcas que están dentro de Cuela. Y pues yo utilizo mucho Email Blast, las redes sociales. Y pues me ha ayudado. Pero me siento mucho más cómodo pudiendo escribir de café. Okay. Porque pues si ya llevo un tiempo trabajando, estuve trabajando como barista. Y versus lo que tenía que escribir antes, que era de belleza, licores. El licor estaba chévere. Pero el cambio, ¿sabes? Me siento mucho más cómodo, definitivamente.
Sí, que te entra a bloqueo de seguro, porque escribir algo que no tiene que ver contigo y buscar, cómo, no sé, expresar unas cosas, me imagino que debe ser ahí.
Exacto, exacto. Yo recuerdo, estuvo cómico, porque yo me senté con mi jefa y le dije, Deli, mano, bueno, no me estoy sintiendo bien. No siento, ¿verdad?, la inspiración para estar escribiendo de belleza. Y no es que no lo pueda hacer, pero, ¿verdad?, no como que no me estoy sintiendo tan cómodo. Exacto, no me apasionaba el momento. Y yo, mira, quizás en los licores puedo mejorar o hacer mejor el trabajo. Y ella me dijo, bueno, yo hasta de Dippen tuve que escribir un tiempo, así que nada, trata de seguir, ¿verdad?, maquineando un poquito. Yo sé que te va a salir, pero mira, al final del día me ayudó mucho a poder redactar y buscarle esa creatividad para comunicar un producto. Qué Eso bien. Estuvo súper bueno.
Y entonces, después de ahí es que estuviste en barra un tiempo, ¿no?
Yo estuve en barra de café. Si se puede contar lo del museo, pues ajá, sí, empiezo desde el 2017 antes de María. O sea, María... yo estuve 6 meses en barra con el Museo del Café. Ajá. Luego de eso, pues me voy a la maestría, regreso y vuelvo nuevamente a... Aquí yo digo, ¿sabes qué? Yo vuelvo nuevamente a la industria, sí. ¿Sabes? Como que estaba experimentando un poquito con el cannabis porque la tesis de maestría fue de cannabis. Pero cuando regreso veo que había como que mucho obstáculo y yo, ¿sabes qué? Vamos a entrar de nuevo al café y ahí entonces comienzo... a trabajar en barra como tal, a ver más o menos cómo manejar, ¿verdad?, una barra en el área metro, si se puede decir, porque fue en Bayamón. Estuve en Tazón, allá con Omi, y estuve ahí un tiempo, como 2 años y pico, vamos, 1 año y medio, por ahí estuve. Y ahí empiezo a manejar y a aprender cómo, ¿verdad?, manejar bien una barra, viéndolos a ellos que fueron campeones de latte art, pues vi algo particular que yo podía sacarle provecho a ellos, más manejarla completamente el negocio.
Nice. ¿Y después de ahí es que tú creas la compañía? O ¿Cómo fue esa transición a crear Cuela?
Pues mira, después de ahí, fue una transición bastante planificada y en verdad soy... para mí fue una dicha haber podido trabajar en una torrefacción en el Museo del Café, que poder ver esa parte del negocio del tostador como tal. Luego ahí decir, mira, me voy a una barra Y de ahí entonces me voy a otra barra más en el viejo San Juan. ¿Pero por qué? Porque quería estar más, ¿sabes? Conocer un poquito más de un caficultor. Que sentía que me faltaba esa parte.
Okay. ¿Tú crees que te hacía falta esa parte porque ya tenías planificado lo que vas a crear en la compañía? ¿O era como tú creías que quiero ver distintas partes del café por tu trabajo como barista?
Sí, fue más inclinado el trabajo de barista.
Okay.
Porque sí he pensado que como el barista, ¿verdad? Y esto es mi opinión, debería comenzar ahora a que haya una mejor conexión entre el caficultor, tostador y el barista. Mm-hmm. Y entonces yo como que dije, déjame coger esta experiencia de poder estar trabajando con un caficultor, a ver, ¿verdad? Me imagino que debo tener poder conocer algo más allá del grano. Quise conocer un poquito más, ¿verdad? Pero no tuve el conocimiento que hubiese querido y todavía me falta un montón. Pero era más yo como barista quería tener esa conexión con un caficultor. Y también pues con un tostador. No va tan relacionado a Cuela. Yo sí cuando comencé Cuela como tal, yo sí pues por mi cuenta empecé a crear como que la red. Yo visitaba caficultores, los llamaba, le explicaba el concepto como tal. Algunos me entendían, otros no me entendían. Otros me decían, mira, con esto de María, pues todavía no puedo, ¿verdad?, venderte nada. Yo, no, pues, lo entiendo perfectamente.
Sí. Y para, disculpa, para, volvemos a eso, pero es que no he explicado todavía. ¿Cuál es una compañía de,
sí,
de suscripción de...?
Sí, ¿verdad? Vamos para atrás. Sí. Mira, ¿cuál es un e-commerce de marcas locales de café? Tratamos de buscar diferentes proyectos cafeteros, sean marcas, ¿verdad?, que puedan estar en un mismo hub y que la gente pueda adquirirlas, sea aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, la diáspora como tal o internacionalmente.
Esa es una página de internet que usted puede conseguir ahí distintas marcas puertorriqueñas.
Exactamente.
De café.
De café. Y te contamos con un modelo de suscripción, que fue el último feature que entró, que es un modelo de suscripción del café sorpresa. Okay. Para la persona que no sabe, ¿verdad?, qué café te gusta o no has experimentado con la propuesta que ofrece Puerto Rico en cuanto a sus marcas, pues te puedes suscribir y mensualmente se te envía mensual o cada 2 semanas se te está enviando un café distinto.
Okay.
Para que lo pruebes, entonces luego ya puedas decir cuál te guste, o si no te gustó ninguno, pues también no hay problema.
Sí, eso es parte de...
Exactamente.
Y entonces tú eres barista, vas a trabajar también con un caficultor en San Juan para ver el proceso. ¿Y cuándo es que viene a la mente, o qué compañía viste, o qué pasó en tu mente, que decidiste crear una compañía como Cuela?
Pues mira, interesante, porque yo la idea sale estando en Madrid. La idea sale en Madrid cuando estábamos en una... La clase se llamaba Estrategia de Emprendimiento. Y estaban hablando sobre las compañías que ya con algo establecido, con un producto establecido, un servicio, cómo yo puedo también generar una idea de negocio. Y yo pues rápido empezaron a hablar de los Airbnbs de la vida, de los Ubers. Yo para ese entonces pues aprovechaba y me daba mis viajecitos fines de semana y utilizaba una página que se llama Hostel World. Y de ahí yo, para no tener que ir a todos los hostales que hay en Europa, pues yo me metía en Hostel World y por ahí yo podía buquear, aunque me cobraran como 3 o 4 euros por, ¿verdad?, de lo que realmente iba a ser la estadía.
Por el cargo.
El cargo del servicio, pero imagínate, ¿sabes? Yo, o sea, podía estar en un mismo lugar y ver tantos hostales y tantas...
No, y tener menos bad trip, porque tú estás por ahí y... no viste un review o entraste a un lugar porque fue el primero que te apareció y no pudiste leer bien, que tienes malas experiencias, pues es como una forma de evitar las malas experiencias.
Exactamente.
Eso pagas por eso, ¿no? Pagas por un cargo de exacto.
Eso mismo es. Y mira que tuvimos malas experiencias, que de momento buqueabas y decías, pero el booking no apareció.
No aparecía aquí el booking.
Y yo, la oferta que... Y fue, de hecho, fue con Hostel World, la oferta que me habían dado, pues, no te la podemos honrar aquí, ¿sabes? Porque a veces también había miscommunication entre empresas, pero en su mayoría el servicio fue muy bueno. Y de ahí es que nace, de ahí yo empiezo a hablar con un amigo mío, se llama Michael, Michael Ayala. Él es Michael Ayala Felipe, él es peruano. Yo hice muchas amistades de Latinoamérica. Y él es un tech guy. Y tiene su empresa de... Tengo entendido que es como de software, tecnología. Y él me dijo, mira esta empresa, se llama Wink, de vino. No sé si la has escuchado. Pues esta empresa, pues tú te suscribes y te llegan, cada cierto tiempo te llegan unos vinos. Y yo, wow, si en Puerto Rico se pudiera hacer algo así con el café, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Con la esperanza de que mucho caficultor con sus marcas iban a, después de María, poder echar para adelante, ¿verdad? Y pues de ahí es que sale la idea como tal de poder crear esto. Y en verdad el problema que comenzamos a ver fue la falta de la visibilidad de las marcas al consumidor. Sí, estas marcas no las vas a encontrar usualmente en una góndola. Uh-huh. Entonces, pues ahí uno dice, wow, ahí hay un problema que quizás se puede atender. Y también la falta de posiblemente del caficultor o el tostador de querer meterle chavo, ¿verdad?, al sponsorship o a mercadear su marca más allá. O no todo el mundo llega a una góndola también, porque hay que competir mucho en la góndola. Y yo, pues mira, quizás es un problema que se puede atacar. Entonces, la solución que buscamos fue, oye, si hacemos un e-commerce en donde yo pueda tener todas estas marcas y que sean de un fácil acceso, que se trabaje con un mínimo inventario para que la frescura no se pierda y que le llegue bien al cliente final. Es como que más al end user.
¿Y cómo fue tu primera interacción con los caficultores? ¿Tú tenías este proyecto y empezaste a visitar gente? Ajá. ¿Cómo
yo
fue
me montaba en el carro. yo hice un listado. En verdad, rápido que llegué, hice un listado. Habían como 20. Y empecé a llamar, boom, creaste una carta y todo, les pedí el email, ¿verdad? Para que vieran más formalmente. Uno sí, sí, cuenta conmigo rápido. Recuerdo Giuliani de Café Nativo. Siempre me decía, es que lo recuerdo, porque siempre me decía, sí, cuenta conmigo. Y ahí seguimos todavía trabajando. Pero sí, hubo muchos que me decían, como que me miraban así, como que es lo que este muchacho quiere, sí. Me veían jovencito. Pero en general fue una buena acogida.
Y de esas 20 marcas que tenías apuntadas, ¿cuántas en un principio?
Comenzamos con 5.
5. ¿Y el otro fue que no accedieron o...?
Pues no muchos contestan tampoco, no muchos contestaban. Ya luego, yo seguía llamando, entonces ahí tenía que seguir insistiendo un poquito.
Y, por ejemplo, alguien que dijo que no, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón?
Pues en su mayoría para ese entonces fue más bien por el huracán María.
Ah, que había poco... Tal.
Sí, que había poco inventario. Y yo, pues mira, ¿sabes qué? No te preocupes, como que vamos a dejarlo ahí y te llamo en un año, dos años... Sí. Pero ya después de eso, otro fue que simplemente tenían su canal de distribución bien establecido y pues dicen, pues, ¿qué tú me ofreces? O sea, ¿qué valor, sabes? Como que ese tipo de, no quiero decir como cartanería, ¿verdad? Sí. Pero como un tipo de, pues, no te necesito, vamos a decirlo
claro,
así.
Claro, sí.
Como tal.
Y es
normal.
Es normal, sí. Uh-huh. Me pasa también en el negocio, por ejemplo, para correr tus redes, cosas así, que yo digo, mira, realmente lo hacemos nosotros y claro, ustedes vernos también altaneros. Pero, ¿por qué? ¿Qué vas a ofrecerme? Muchas veces preguntamos, pues envíame con cuáles son tus clientes, cómo han mejorado las redes de ellos, cuánta gente ha entrado por tu servicio. Uh-huh. Igualmente, seguro, en el café, pues si lo puedo destruir yo, porque... Y más también cuando esta industria es bien tradicional y el agricultor el procesa y tuesta y tiene su, ellos mismos empacan, hacen el logo, lo traen acá a los coffee shops o los mercaditos que son bien celosos con
la distribución
y con todo lo que
sí.
Y también a veces por hay más. O sea, tienen más del dinero en la cadena que... Pero realmente compañías como esta son necesarias porque tú puedes verlo como que yo puedo hacer la distribución, pero ¿cuán grande es tu alcance?
Exactamente.
O también quizá una generación, un tipo de clientela que entra más a internet que ir al supermercado o ir al mercado o ir a la feria a comprar café.
Exacto.
cuando realmente tú puedes llegar a este tipo de clientela y es, no sé, es otra mentalidad que realmente cuando uno se prueba y uno demuestra que funciona lo que está haciendo, pues es otra gente que entra más tarde.
Están los early adopters y los que no son early adopters, que curiosamente, con lo que te había comentado de las 5 marcas que comenzamos, y fue después de un mini testing que hicimos con antes de la pandemia. Antes de la pandemia le dije a los muchachos, mira, vamos a comenzar ya. Y empezamos un mini testing como con 5 marcas. Y de ahí, pues, no habíamos metido ni chavos en marketing, simplemente con amistades. Mira, ya la página está arriba. Es simplemente, queremos ver cómo está funcionando, si todo el backend está traqueándose bien con inventario. Ah, pues dale, sí, vamos para encima. Y de ahí comenzamos. Rompe la pandemia. Y ahí dijimos, vamos a empezar a meterle chavos a promo. Ya hicimos el mini training. Y entonces, ¿qué pasa? Que hubo el método tradicional, ¿verdad? De la compra de café, de la venta directa o de algunas personas ir a coffee shops, ¿verdad? Marcas que tienen sus coffee shops como clientes, pues eso cesó un poquito. Entonces, pues ahí comenzaron a ver. Nosotros ya como para noviembre empezamos a hacer como una campaña, tiramos comunicados de prensa al periódico, a Endy como tal. Y entonces ahí empezaron a ver y escribirnos emails. Marcas que yo no sabía quiénes eran. Y empecé a tener nuevamente como que ese customer discovery con caficultores, pero desde el punto de vista del caficultor. Empecé a escucharlos y me decían como que lo que tú dijiste, mira, como que sí ahora mismo es necesario porque ya yo no estoy pudiendo ir a la placita de Plaza Las Américas y me estoy quedando con café y no tengo cómo venderlo porque no tengo esa, ¿verdad? No todo el mundo le mete a las redes sociales ni a la venta online, ¿sabes? Eso es un mundo. ¿Sabes? Trabajar con Facebook Ads y todos esos algoritmos, eso es, olvídate, tienes que estar todo el tiempo pegado. Y ahí me empecé a dar cuenta de eso, como que aprendimos que sí, pudimos ese assumption validarlo, de que mira, aquí sí hay un lack of brand visibility de las marcas como tal, y que esos caficultores o torrefactores sí pudieran beneficiarse del servicio de
Sí, porque ahí tú te das cuenta, el caficultor, que tú tienes esa confianza de que yo vendo el café, todo lo vendo en la feria, lo vendo en la plaza, lo vendo por acá, porque no me hace falta esto. Exactamente. Pero ahí tú caes en cuenta, porque si yo tengo una necesidad de café en casa, estoy encerrado en la pandemia, pues no me viene a la mente este café que no conozco, o sea, que no aparece en las redes, finca tal, tal, tal. No, me viene a la mente el que está saliéndome ads. Exactamente. El que está con una red social un poco más,
más activa.
Bien activa. Que ahora, y muchos de ellos entonces se reinventaron o fue que a través de ustedes.
Exacto. Ahí ellos empezaron a vernos nosotros como un canal. Como un canal de poder de vender. Otros se reinventaron y empezaron a hacer sus plataformas o la plataforma que ya tenían, pues empezaron a usarla más como tal. Pero con todo y eso no hemos visto todavía como que decir, una marca decir, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar la plataforma, los websites online para yo vender mi café.
Todavía no.
Siempre, hay por alguna razón, terminan queriendo irse al método tradicional.
¿Estás hablando de caficultores o también tostadores?
Hasta de tostadores.
Tostadores también.
¿Sabes? Sí, tostadores y caficultores. Pero es que es un reto, ¿sabes? Es algo complicado, ¿sabes? Trabajar la venta online. Porque puede ser frustrante en un momento dado que no entren órdenes. Entonces estoy metiendo chavos en ads.
De lo más así que yo he visto, y también porque son más como de nuestra generación, es Baraka.
Sí,
que ellos desde el principio, pues, tienen mucha clientela también online. Y lo han trabajado bien, pero no imagino a alguien, qué sé yo, de la generación anterior que esté, no hay tiempo para eso, ni tampoco. Yo puedo manejar las redes de la compañía porque yo estoy a veces, ¿sabes? En Instagram, ahora ver como que es algo ahí que hago diariamente, pero no me imagino a alguien ya tener que meterse y tratar de buscar clientela.
Sí,
que ya. Por eso ahí entran ustedes, que son.
Exacto.
Como,
sí, y aparte que el trabajo de producción, ¿verdad? Ya seas hasta tostador o sea el productor, es bien fuerte, ¿sabes? Algo que te puede coger como el 90% del día. Entonces, si tú no tienes un equipo de trabajo que se especialice a lo que es, ¿verdad? El e-commerce como tal, de todo lo que son anuncios pagados, pues va a ser difícil tú moverte online, porque son anuncios que están apareciendo a cada rato. Costo por adquisición de cliente, cómo mantenerlo bajito. O sea, y también vender, a las imágenes no quemar mucho cash. O sea, hay un par de cositas ahí envueltas que se necesitan talleres para de educación, ¿sabes?
Como tal. ¿Y cuántos clientes tienen ahora? ¿Cuántos cafés?
Pues, de caficultores, ¿sabes? Marcas de café tenemos ahora mismo 14 por ahí y algunas tienen sus sub-brands. Que,
como distintos cafés dentro
por ejemplo, de su marca, exactamente, Café Gripiña. A mí me encanta ese café, es excelente. Pues también tiene Café Mayor, tiene dos marcas.
Okay.
¿Qué más? Pues Don Pello, pues tiene sus diferentes algunas fincas, el grano que ellos siempre utilizan, de su grano premium. Sí. Tienen Utuado y Jayuya. Y así sucesivamente.
Y ustedes, por ejemplo, si yo voy a ordenar un café, ¿es el café que ustedes tienen en inventario o es un café que tú das la orden? ¿Se tuesta en ese momento o cómo funciona la
Pues mira, la página? Funciona, nosotros tratamos de tener un mínimo inventario. O sea, vemos la semana pasada cómo nos fue y dijimos, ok, pues se vendieron 10, pues vamos a pedir, por un ejemplo, se vendieron 10, vamos a pedir 15. Para entonces mantenernos con 5 por si nos dan un palo el fin de semana, por ejemplo. Entonces pedimos un poquito más como tal. Pero intentamos siempre de que no dure más de 15 días. Y de hecho, somos bien cuidadosos con los molidos también. Tenemos clientes que nos piden café molido.
Sí.
Entonces, pues con eso tratamos de tener menos. Sí. Pero con algunos hacemos pre-orders. Por ejemplo, el Gripiña, que es de los cafés pues, que vendemos que es más caro. Pues siempre hacemos por preventa. El caficultor nos dice, mira, me gustaría dártelo, ¿verdad? Súper fresco, fresco. A veces me lo dan extremadamente fresco. A veces lo estoy probando en casa y yo a día tener un burbujeo ahí, una crema. Ahí. Pero, no ¿sabes? Mejor así, ¿verdad? Que a que le llegue rancio al cliente. Pero sí, en ocasiones, si sabemos... Lo otro es, contestándote, ¿verdad? Más detalladamente la pregunta, si sabemos que hay un café que nos entregan miércoles, o nos va a llegar el jueves, y ya estamos fin de semana, ya es domingo, pues a veces hasta sobrevendemos un poquito porque sabemos que nos va a llegar ese café y es rápido como que cogió y se fue.
Okay.
Entonces, y hacemos eso. También le damos el disclaimer al cliente con las preventas, que mira, se recogen la preventa hasta el viernes, luego se pide para que te llegue aproximadamente un miércoles. Y no son con todas las marcas. O sea, algunas con las que tenemos mucho flujo y se vende mucho, pues siempre tenemos ese stock.
Y me hablaste ahorita de la suscripción secreta, ¿cómo?
Sorpresa, es una suscripción sorpresa.
Sí.
Pues la idea de esa suscripción sorpresa es que si la persona tiene dudas de cómo, ¿verdad? No sabe cuál es el café que a él le gusta o simplemente quiere tener una experiencia distinta, porque estamos nosotros constantemente buscando marcas nuevas, pues es que te suscribas mensual por $17, puedes probar todos los cafés, independientemente el costo que tengan en la página, pues los pruebas, te suscribes, hiciste más el shipping y se te envía. Entonces mensualmente nosotros hacemos una selección aleatoria para que la persona pues lo pruebe. Pues,
¿y tú le haces algún tipo de pregunta a la clientela de qué sé yo? Porque yo he participado de distintas suscripciones de roasters de Estados Unidos mayormente. Y preguntan cómo el café te gusta oscuro, mediano, claro, en qué tipo de método vas a colarlo. Y después te mandan, según ellos creen, el café que más te va a gustar. ¿Hacen algún tipo de pregunta así?
Qué bueno que lo preguntaste porque eso estuvo súper curioso. Nosotros entramos a un programa que se llama Pre-18 de Paralel 18. Y hablando con los mentors... Y decíamos, mira, nosotros sí queremos hacer una suscripción, pero creo que tenemos que validar cómo es que le gusta la suscripción al puertorriqueño. Porque yo sí estuve en Misto Box y pasé por el mismo proceso. Y me hacían las preguntas. Y nosotros creamos, y dije, pues vamos a hacer ese assumption. Nosotros creamos un Google Form con todas esas preguntas. ¿Cómo te gusta el café? ¿Te gusta el tueste medio? ¿El tueste oscuro? ¿Con qué sueles tomarlo? ¿Con leche? ¿Te gusta el espresso? Y de acuerdo a eso, pues hacíamos como nosotros probamos y más o menos, ¿verdad? Viendo que, ok, yo creo que este café le puede gustar a la persona. y le poníamos el call to action después de que llenaran el form, el call to action, ok, suscríbete, se te va a estar enviando, perdón, se te va a estar enviando un email con los cafés, que sí, pueden ser los que te puedan gustar, y un enlace para que te suscribas, porque ya teníamos la aplicación de subscribe en Save 5%.
Sí.
Y por, de momento yo le dije a los muchachos, a Gustavo y a Carlito, bueno, pues que no está pasando nada, o sea, se están llenando, había como 100 personas que habían llenado ya el Google Form, wow. Y yo decía, pero ¿por qué no se suscriben? Uh-huh. Y entonces yo dije, pues muchachos, vamos a ponerle, que pongan el contacto para yo llamarlo.
Ah, ok.
Y de ahí, y los que empezaron a poner sus contactos, yo los empecé a llamar y hacer como un mini customer discovery, simplemente saber los pains y los gains de lo que les gustaría, para yo poder entonces poder sacar una buena solución para ellos. Y de momento me decían, ¿sabes qué? A mí me gustaría que me envíen a lo loco, random, aleatorio, porque es que no sé, he visto tantas marcas ahí, no te sé decir en verdad. Sí. O sea, que me empecé a dar cuenta que sí hay un público que es bien curiosa por aprender sobre las marcas, pero sí, quizás no es el público súper conocedor que te sabe contestar una pregunta.
Tiene sentido, porque uh-huh, viene quizás clientela que viene de café comercial,
ajá,
ahora hacer transición o con interés del café de especialidad,
ajá,
que es diferente a si hace una pregunta... Porque el mercado, por ejemplo, de un... De una marca, de un roaster de Estados Unidos, uh-huh, es inmenso. Porque sí, mundialmente gente está pendiente de estas marcas y le consume y el mercado de especialidad es bien grande. Pero exacto, acá en Puerto Rico es un mercado bien limitado.
Sí.
Que no lo mismo, o sea, tener baristas, pues vas a tener, no sé, 50 clientes que... O sea, posibles clientes, porque ese... La posible cantidad de personas que conozcan este tipo de, exacto, vocabulario. Pero, ajá, decirle a un cliente que tú este te gusta o un cliente que está brincando de la góndola para acá, pues sí, que es interesante. Y también intimida, ¿no?
Uh-huh.
Tú preguntarle a un cliente, ¿cómo te gusta el café? Ah, me gusta fuerte y ya.
Uh-huh.
Pero es como...
¿Qué es lo más que yo recibo?
¿Cómo tú haces ese tipo de acercamiento? Y es... Y tiene sentido que te digan, mándame que sea.
Ajá, eso mismo fue. Yo fíjate, pero me gustó una contestación de un muchacho que está suscrito, que él me dijo, mira, yo empecé a... Me suscribí algo de... No recuerdo, pero creo que Atlas Coffee.
Atlas, sí.
Creo que tiene, sí, una suscripción. Sí, que
también mandan dos o tres cafés que es random, sí.
Exacto. Pues él, mira, yo estoy suscrito ahí porque me están enviando café de diferentes partes del mundo, pero... ¿Sabes qué? No todos me gustan, no me han gustado todos, y sí me gusta más como el... Y cuando vi la página de ustedes, me interesé bastante, y ahí yo le dije, mire, entonces, ¿cómo, y cómo tú te suscribirías si uno tuviera una suscripción, sí, así aleatoria? No, sí, en verdad que sí. Y yo, ok. Y en verdad, no, porque es de aquí, apoyo lo de aquí, mejor. Y el tipo se dio un subscribe y se suscribió a la suscripción sorpresa.
A la sorpresa.
Sí, entonces yo dije, wow, como que aprendimos otra cosa, es como que... Wow, o sea, también el hecho de que es de Puerto Rico, la puertorriqueñidad, que son, uh-huh, empresas locales, pues también tiene un peso mayor. Y que también, ¿sabes? Desconocen también de las marcas que existen. O sea, sí, que estuvo curioso también.
Sí, porque uno habla de café puertorriqueño y es como... No vienen tantas marcas a la mente.
Exactamente.
Y al tú tenerlos ahí expuestos, mira, estos son los cafés que tenemos, todos, uh-huh, son de acá, de Puerto Rico, son de Single Origin, de qué sé yo, directamente de la finca.
Sí.
Pues es como, es un intermediario entre el caficultor y el cliente, pero también entre el cliente y el caficultor que no conocen. Sí. Y ahí entonces se abren muchas más puertas,
exacto,
para estos caficultores.
Sí. Y esa parte, en verdad que dentro de el learning que uno saca, porque está yéndote directo al cliente como tal, para entonces tú poder dar una mejor solución. Fue de las cosas como que más brutales, porque nosotros por poco invertimos $5,000 de un grant que nos dieron para hacer una plataforma robusta de suscripción.
Sí.
Y dijimos, espérate, wow, si no ya sé por ese customer discovery de que yo quiero café random, ajá, porque no conozco estas marcas, y después vemos a ver qué hago. Si no hubiésemos botado chavos ahí, chavo, sin saber qué iba a pasar. Y lo que hicimos fue, mira, compramos en la misma Shopify, te da la opción de comprar una suscripción. Y hicimos un plugin, pop, y ahí sacamos la suscripción sorpresa.
Nice.
Y ahí hasta el momento tenemos, hoy verifiqué, y tenemos de suscripción sorpresa, tenemos como 120 suscriptores.
Al
y,
mes.
Exacto. Wow, mensuales, sí. O también tenemos algunos que son cada dos semanas.
Okay.
Y están otros que se han suscrito ya a su café que les gusta.
Sí. Ah, sí. Okay. Que les llega...
Que les llega acá, qué sé yo, todas las semanas, un café en particular. Hay una muchacha que está suscrita todos los lunes, Café Roy. 2 libras de Café Roy, todos los lunes. Y en verdad es bueno porque te da para planificarte lo que va a pasar de aquí a un mes, dos meses. Y así estamos. El feature ahora de moda ha sido el café sorpresa, que es lo que estamos trabajando como tal.
Qué bien. ¿Y hay algún café que han rechazado? ¿O ustedes son una compañía que abren para todo el mundo, ¿sabe? Para todos los cafés que están disponibles y venden lo que el que quiera entrar? ¿O hay algún café? Digo, no tienes que mencionar marca, pero también han tenido decir, no, este café no está
no aceptamos a todos, a todas las marcas, porque sí estamos buscando como un tipo de ¿sabes? Un estándar de calidad, o si no, que la historia también de la marca me puede proyectar, ¿sabes? Algo que yo pueda vender. Yo tengo trasfondo de, ¿verdad?, de relaciones públicas, pues yo utilizo mucho el storytelling al favor de nosotros y de la marca como tal. Por ejemplo, los private labels, a mí se me han acercado private labels. Y yo como que digo, y yo pues, ¿verdad?, soy bien como que educado y hago como que ciertas preguntas. Y al final del día es como que, mira, es que si tú eres private label y ya yo tengo el café como que de la marca, pues ¿cómo yo voy a poder vender tu producto? Y yo no quiero dejarlo ahí estancado.
Claro.
¿Sabes? Y al final del día es el mismo producto, ¿sabes? Bueno, algunos le pueden dar alguna diferencia en tueste, pero pues al final del día es el mismo. Entonces yo trato de ir directo al caficultor, que es la que tenga la marca completa, el negocio completamente vertical, o a un tostador de buen bagaje. Por ejemplo, ¿sabes? Don Pello llevan tostando café desde 1933. Pues ahí yo tengo tela para cortar, tengo historia, tengo un producto que es bueno, ¿sabes? Sí. Y eso como tal.
Y el private label, para los que no conocen, es que alguien independiente
pues, exactamente,
compra un café y le pone en un empaque bajo su nombre, siendo de café, no sé, por ejemplo, Café Gripiña, yo quiero comprarle café y le pongo Abner's Coffee whatever.
Exactamente.
Y lo vendo bajo mi nombre, que es como ponerle solamente el empaque, ¿no?
Exactamente. Eso mismo. O sea, poner el empaque, el logo, pero yo estoy tostando el café de Abner. O sea, Abner está tostando el café y...
Sí, y yo lo pongo.
Y yo lo pongo como que Enios Coffee.
No, es bueno saber que tienen ese tipo de estándar, ¿no? ¿Y cómo deciden ustedes que un café es, te envían muestras y tú decides?
Sí, me envían muestras, yo los pruebo y digo, mira, ¿sabes qué? Yo entiendo, mira, quizás yo estoy cortito de los tuestes claros, por ejemplo, yo no tengo mucho tuestes claros, porque en Puerto Rico no va a haber mucho tuestes claros. Pues mira, yo creo que pues está bueno, ¿verdad?, para llenar el stock como tal. O algún tueste oscuro que yo diga, mira, en Puerto Rico le gusta mucho el tueste oscuro, porque eso es lo más que me compran aquí, como que mucho medium dark. Pues yo creo que este café, pues, lo pruebo. Mira, ¿sabes qué? Puede llenar expectativas, ¿sabes? Y así es que sí, siempre lo probamos, ¿sabes? No estamos, porque yo, pues, lo cato, hablo con el caficultor o el tostador o la persona y le doy mi insight, lo que yo pienso. También depende de cómo es la persona. Yo tengo una muy buena relación con Natalia Vélez de Café Perla Negra. Y ella tiene sus 5 cuerdas por ahí. Tiene como unas 5 cuerdas en adjuntas en Sector Vega arriba. Y ella está haciendo unas prácticas en finca súper chévere. Todo lo que hace, ¿verdad?, café lavado, ¿sabes? No es nada así como que, ¿verdad?, aquí no hacen mucha elaboración en cuanto a procesos.
Proceso, sí.
Exacto, ya está haciendo el full wash como tal, pero a mí lo que me gusta de ella es que me pregunta todo el tiempo, Sí, de verdad, desde el punto de vista de ella es caficultora y hace los
te procesos. Te pregunta que retroalimentación sobre...
Exacto, retroalimentación. Y ella le tosta el café Luis Valdeyuli, que es de Café Gripiña. Entonces es el roaster de... Y yo le dije, mira, quizás este café como tal, lo estoy diciendo un poquito atrás, maybe quizás unos grados más arriba en todo este, quizás podemos ver de qué manera puede como que, ¿verdad?, hacerme embocadura completa en la boca. Y ella, pues dale, chévere. Y ella misma hizo como una... Trató de hacer unos batch de espresso, lo que llaman ellos espresso roast, que es un poquito sí, más oscurito. Y me gustó que me... ¿Sabes? Que el feedback... ¿Sabes? Ella misma salió de ella a decir, mira, ¿sabes qué, niño? Me gustó esa idea. No, no todo el mundo te va a dar esa... No. ¿Verdad? Ese honor. Como tal. Y estuve en bueno. Y eso es algo que me da esperanza, ¿verdad? Para las futuras generaciones, ¿sabes? Cuando trabajo con ¿verdad? De la mano con más jovencitos, uno puede darse cuenta de...
¿Y encuentras gente joven, entonces?
Sí.
Como encargado de...
Sí,
productores, sí.
De Rafael, de Alfonso, sí. Alfonso Pérez. Él tiene 20, tiene mi edad, 28, 29 tiene. Y él está haciendo unas cosas bien chéveres en... La finca es en Juana Díaz.
¿Juana Díaz?
Sí. Sí, el creo que se llama el sector Collores. Hay un Collores en Jayuya, pero también en Juana Díaz. Y él también es como que bien open-minded, ¿sabes? Hablamos, discutimos, compartimos ideas. Entonces todo súper chévere, sí. O sea, que en los caficultores jóvenes, pues están... Se está viendo como que una... De querer hacer cosas distintas. Es como todo, como todas las profesiones como tal.
Claro. Qué bien que haya más... O sea, hay mucha gente que uno no conoce ya metido sí. en la finca.
Sí, 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 sí. Definitivamente. Sé que entrevistaste hace un tiempo ya a Remy.
Remy, sí.
A Remy de Sotavento.
Él está en Guayanilla, ¿no?
Él está en Guayanilla, sí. Hace tiempo que no, muchacho, que no ya, sé de él.
Es que durante todo este tiempo de pandemia...
Sí, es una pausa, exacto, una bomba de tiempo.
¿Y él ha participado de las suscripciones? ¿O?
Pues mira, yo a Remy hablé con él... Ya va... Es que yo no cuento casi el año de la pandemia. Ponle que fueron como hace 2 años. Yo hablé con él. Compartimos y todo. Dimos unas cervecitas y todo ahí cerquita de casa. Pero no, él no está güey todavía en cuero. Me encantaría en algún momento si sí, me está es escuchando.
Para el tiempo que entrevisté, todavía estaban muy jóvenes los cafés.
Sí, la producción.
Plantas, así que...
Sí, pero me ha dado un par de muestras. Y de hecho, me acuerdo una vez que la última conversación que tuve con él... Yo me fui a Perú, que tenía una boda de unas amistades. Y yo dije, mano, Remy, yo quiero llevar tu café porque conecté con Karina Barreda. Ella trabaja con Red Fox Merchants, catando café. Y yo le dije, mira, quiero llevarte el café a ver qué ella piensa. Y me dio unas muestritas y se las dejé a ella ya a Karina, como tal.
Okay. ¿Y qué futuro le ves a Cuela? ¿Cuál es el...? Digo, no chotees tus planes, mira. Pues acaso está alguien ahí tratando de josearte la idea.
Nah, eso es
aunque
nada.
Hay espacio para más compañías así, pero...
El bizcocho es grande, ¿sabes? Nada, es seguir innovando y enfocarse en el producto como tal. Pues mira, ahora a corto plazo, estábamos, ¿verdad? Cuando rápido que se acabó el año... Terminamos paralel y todo eso, hicimos mucho networking con otras startups. Y yo le dije a los muchachos, mira, mano, vamos a empezar a hacer colaboraciones, ¿sabes? Como que unirnos con otras startups, maybe que tengan otros productos como tal, y hacemos bundles, hacemos diferentes cositas. Y en esas estamos. Ahora, como que a corto plazo, vamos a estar integrando otros productos que no son café, pero con miras de, pues, ¿sabes? Yo te compro el producto, nos alimentamos mutuamente y nada, y crecer juntos. Ya después, esto es ahora a corto plazo. ¿Cuándo va a salir el podcast?
Se supone hoy es lunes y en un par de días.
¿Un par de días? Sí. Ok, pues está bien.
De aquí chévere, antes del
viernes. Pues vamos a estar metiendo chocolate ahora. Hicimos una colaboración.
¿También de Puerto Rico? Sí.
Entonces estábamos en... ¿Cuándo fue? El sábado. El sábado estuve en Barceloneta con Desenia Vega. Ella es la propietaria de Semila. No sé si has escuchado de eso. Semila y Cacao 360, que es su marca.
Ok.
Y ellas están haciendo cacao bravo, chocolate bravo, bravo, bravo aquí de Puerto Rico. Y lo cool de ella es, ella estuvo también conmigo en paralelo, lo cool de ella es que ella está creando con Semila, son dos cosas aparte, Semila y Cacao 360. ella está creando como un tipo de talleres educativos en donde ella recibe agricultores y les enseña a hacer lo que se llama la agroforestación. Entonces, ella lo que dice, yo quiero imitar el cultivo, o sea, un bosque, pero en una, ¿verdad?, una siembra de cacao. Entonces, ella lo que está haciendo, sembrando cacao, después pone una matita de banana, luego pone café, y es realmente para presentarle, mira, esto sí es posible y vas a poder producir más, no solamente monocultivo, entonces
vas a poder, masaría, exacto, de...
y vas a poder ganar más. Entonces, ella también tiene su chocolatería, se llama Cacao 360, y ahí vamos a estar, hice unos pairings con unos cafés, que pronto vas a ver unos videitos que hicimos el sábado pasado, para presentarle a la gente como que, mira, un maridaje de chocolate con café. Y eso es lo que estamos ahora trabajando como tal.
Y me has hablado varias veces de Parallel, que es una organización que... Exacto. Te dan un tipo de grants y becas, ¿no? Para
exactamente.
Los que tienen que presentar tu idea, te aceptan o no, y después...
Exactamente. Ellos son parte del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico. Y pues ellos tienen muchos fondos y en verdad lo mejor de todo es la mentoría que te pueden dar y la conexión que puedas hacer con
el ecosistema empresarial. Para el que está escuchando, que tiene una idea, ¿cómo es el proceso y qué tú crees, si lo recomiendas o no? Digo, participaste de él, pero... ¿Cómo es el proceso bien resumido de participar?
100% recomendado. Ellos tiran, tienes que estar pendiente a las redes sociales de Parallel 18 o de Pre-18 y ellos sacan, ¿verdad? Anuncian la solicitud. Tienes que dar una solicitud, hacer un video, un pitch de tu idea, concepto o negocio y luego pasas por unos jueces que van a estar evaluando y después te dicen si pasaste o si no pasaste.
Eso quiere decir que tiene que estar bien ready, porque hay mucha gente aplicando, pero también cogen a mucha gente.
Exactamente.
Pero tiene que estar bien ready en tu idea y...
Claro.
Claro,
puedes ser una idea o no tienes que estar en el mercado necesariamente, pero puedes estar también de 1 a 3 años. En Pre-18 es de 1 a 3 años ya operando como tal.
Sí.
Y dan grants. O sea, dan grants de 20 mil, a veces 40 mil dólares, que te ayuda bastante para tu poder, ¿verdad?
Comenzar.
Sí. Comenzar y tal. Pero si estás todavía en idea, te recomiendo que de Grupo Guayacán, iCorps,
claro, también, sí.
Que yo estuve en iCorps y fueron los que me hicieron hacer un Customer Discovery. Yo entrevisté a 105 personas, ¿verdad? Para poder validar la idea. Y de ahí eso, pues entonces pasamos a una preaceleradora que es Pre-18. Entonces ahora, pues... Parallel Enterprise.
Guayacán también becan y hay fondos.
Exacto,
¿no?
hay fondos. Hay fondos, Capital Semilla y todo, ¿sabes? Que
Guayacán es cuando es una idea y ya Parallel es cuando ya estás corriendo o tienes...
El cohort de iCorps, sí. Que es de Guayacán, es cuando tienes una idea. Que te hacen hacer un business model canvas, tienes que, olvídate, entrevistar un montón de gente. Ya luego te gradúas de eso, que es un mes intenso, un bootcamp súper intenso. Luego de eso te vas a... ¿Verdad? Mi recomendación es que vayas a Pre-18.
Sí.
Que ahí entonces ya te ayudan a sacar al mercado. Y luego eso, pues, Parallel.
No quiere decir que si no te aprobaron o aceptaron en cualquiera de estos grupos es que tu idea no funciona o que no va a bregar. No. Es que hay mucha gente compitiendo por estos tipos de grants.
Exactamente.
Pero realmente... que te sirva de motivación, ¿no? Para pensarlo más y rebuscarlo más y no sé,
meterle. Sí, ¿no? Y de hecho, y también ver, yo me he dado cuenta, Parallel busca mucho tecnología. Empresas de tecnología, que sean tech companies en su mayoría. Que
y realmente, como tu compañía, hace falta más gente en tecnología y en relaciones públicas y ligadas al café.
Exactamente. Porque, es un tech company, sí, se puede decir.
Que tú hagas, como muchos de, como siempre digo, habemos muchos que venimos de otro tipo de un grado universitario, otro tipo de, que no tiene nada que ver con el café.
Exacto.
Pero lo interesante es cómo podemos entonces mezclar la pedagogía, la administración de empresas, el mercadeo, la tecnología... Con la industria.
Exacto. Y ver en qué puedes resolver el problema, ¿sabes? Como que enamorarte de, no de la idea, sino tanto del problema. Como que mira ese problema y entonces de ahí pues sacar, porque hay veces que vas a tener que pivotear y pues esto no funcionó, pues ¿qué hago? ¿Sabes? No sé si sabes de Slack. Aquí nos estamos yendo un poquito.
Es una aplicación.
De café, pero es una aplicación de ahí, un chat.
Que usan las compañías y tienes chat. Eso yo lo usé en un trabajo allá afuera.
Exacto, es para eso, para tener tu corillito de trabajo, tu grupo de trabajo. Pues la cosa es que ellos empezaron haciendo un jueguito de esos como Fortnite, esas locuras. Y pues se fue abajo. Y como quiera, pues dijeron, ¿sabes qué? El chat
del juego,
pues eso era lo que realmente estaba resolviendo el problema. Y vieron, ¿sabes? Que no había esa... Porque Slack es bien segmentado, ¿sabes? Sí. Y puede hacer un montón de cosas a la misma vez, ¿sabes? Y ahí fue que dieron el palo, ¿sabes? Como que, pues ahí es lo que te digo, como que enamórate del problema, sí. No de la idea.
Está bien, tío, porque es un tipo de red social... Digo, hablando de Slack, es un tipo de red social dentro del trabajo y ahí te manda notification, no sé si memos, no sé cómo.
De todo, claro.
Ajá, y cuando yo estaba allá afuera, ahí habían 4 tiendas, o cada cual tenía su chat,
okay.
Más mensajes privados, más que sí, mensajes grupales para todo el mundo. Está bien nítido.
Sí, no, en verdad que te ayuda a comunicarte mucho mejor que el WhatsApp, o sea, me puedo organizar yo por lo menos mejor.
Sí. ¿Y qué más?
Y entonces, pues sí, ¿no? De cuela como tal, esto te dije lo de corto plazo. Pues eso es lo que estamos ahora trabajando, seguir trabajando duro el e-commerce, porque esto es como que como todos los negocios, es resistencia, ¿sabes? Y seguir tratando de innovar, nos encantaría en algún momento poder esa experiencia misma que tenemos en ¿verdad? Tecnológica, de comprar café y se te lleva por correo, pues poder presentarlo en un espacio, en algún momento, tener coffee shop y demás. Eso todavía falta. Pero sí, también nos gustaría pues en algún momento pues dar ese brinco. Y así yo me voy a curar también haciendo café. Hace tiempo que no hago. Y atendiendo clientes. Y también ver de qué manera podemos ver si el problema también lo hay en otros países productores de Latinoamérica. Vamos en el julio, estoy interesado. Bueno, voy a ir a Guatemala en julio. Tengo familia, mi papá es guatemalteco.
Okay.
Y también tengo ese arraigo el café también por la parte de Guatemala. Entonces vamos a ir a Anacafé a educarnos también. Queremos seguir educándonos en café y ver también como que conocer, empezar a hacer networking allá, a ver de qué manera, pues, cuela, en qué parte, ¿verdad? Del eslabón del negocio del café uno pudiera también solucionar un problema.
Está bien, tío, sí.
Sí. Y allá, a mí, de hecho, poder ir a Guatemala para mí hace tiempo que no iba desde mayo, que tomé unos cursos allá con José Miguel Echeverría, creo que lo conoces, Teco, le dicen Teco.
Sí, Carlos.
Y estuve allá, fue de los primeros que me enseñó a colar el café de filtrado. Yo no sabía hacer, entonces tomé un curso allá en el Festival de Café de Antigua. Y de ahí para allá, pues ha sido como que bien mentor mío. Siempre para cualquier cosa le pregunto. Y tremenda persona. Tuve los otros días ahí. Hicimos un meeting por Zoom para, ¿verdad? Viendo de qué manera uno puede, ¿verdad? Ir allá y buscar oportunidades también. O que una empresa puertorriqueña también poder ver otros horizontes. Que eso es algo también.
Claro, nitido es que en todos estos países productores, ahora es que está, como quien dice, saliendo. Están sirviendo el mismo café de especialidad de ellos.
Exacto.
Que es común que, por ejemplo, el mismo Guatemala, Colombia, que todo el café se exporte.
Sí.
Pero ahora es que tú ves más cafeterías de especialidad, tostadores, que están pudiendo vender su propio café. Y que tú ahora entonces traigas el ejemplo de Puerto Rico, que no es que va a ser más fácil, pero estás en otro país que no es el tuyo.
Exacto.
Pero que puedas demostrar, mira, esto me funciona allá y esto es lo que puedo hacer acá, que es, para mí, te deseo el mayor de los éxitos en este tipo, en lo sí. que viene ahora.
Sí, no, súper, y agradecido. Es como, te dicen como que, mira, traten de utilizar el mercado de Puerto Rico como para validar algo. Y entonces, pues mira, de qué manera entonces tú puedes escalar ese servicio. Y sí, en verdad que, y ayudar de qué manera cuál entonces pudiera ayudar a que países productores que ya antes, sabes que antaño veían los países productores de que no son buenos sirviendo el café.
Sí.
Sabes, como que lo haces, lo produces, pero sabremos qué pasó con el café cuando se fue para Londres o se fue para Estados Unidos. Entonces también, pues poder ayudar de qué manera en la cadena, pues de que mira, aquí se produce buen café, aquí se está tostando buen café y aquí se está confeccionando una buena taza, que sí, también eso es parte de.
Y me hablaste de la diáspora. ¿Cuánta parte de estos suscriptores son de allá? Oh.
Pues mira, de los suscriptores, ahora mismo estamos 70-30.
70 de acá.
70 de Puerto Rico, oh, okay, y 30% en Estados Unidos. La idea es, ¿verdad?, poder cambiarlos porque pensábamos que fue cómico porque... Ahora no me escucho, ahora sí. fue cómico porque cuando validamos la idea era que la nostalgia también es un motor de venta fuerte.
Claro.
Y eso pues ha ayudado bastante.
Hay gente que se suscribe a salchichas Carmen, no sé.
Cosas ajá,
que
sí, sí, que... cositas así, sí, random. No, galleta, quiero que me llegue por soda.
Y de momento.
Porque lo extraño. Ajá. Pero sí, y vimos eso, como que, pero cuando cae la pandemia,
sí,
fue al revés, porque vimos que eso es una necesidad, pero como tú mencionaste.
Acá, que tú no puedes salir de tu casa y eso.
Exacto, sí. Como mencionaste ahorita, que no puedo salir de mi casa, déjame entonces pedir el café online.
¿Tienen un plan ustedes de apelar, de sí, callarse más allá? O...
Pues ahora mismo estamos en lo que le llaman las geolocations.
Sí.
Como Shopify te puede proveer esta data, la información, pues ya tú puedes entonces empezar a crear, pautar en regiones en específico, calles específicos en particular, y entonces poder ver de qué manera,
wow,
pues el comportamiento, ¿verdad?, de compra de tu vecino, pues también puede influir en el tuyo, ¿sabes?, en el vecino como tal. Y en esa estamos como tal. Y hicimos una campaña que nos ayudó bastante, se llama Cuela un café con los tuyos, que ahí fue que salimos en prensa y demás, y fue eso, apelando a la diáspora.
Okay.
Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, ver de qué manera, buscar espacios para que, en verdad, esto de las suscripciones es bien word of mouth, y para tú llegar a la diáspora también, tiene que haber un efecto rebote de tu familiar aquí, estando allá. Esa tu familia que está aquí, que te lo diga tú estando allá. Entonces, pues en eso estamos, ver de qué manera nos podemos poner más creativos. It's a matter of time, ¿sabes? Pero ahora mismo, pues sí, estamos viendo de qué manera podemos cambiar. La primera estrategia va a ser esos geolocations. Empezar a bombardear allá. O hacer landing pages distintas y mandarlas para allá. Y esas estamos.
Y para terminar, ¿qué consejo le das a alguien que está en el 8 a 5... pero tiene una pasión por otra cosa, que puede ser café o lo que sea, el vino o lo que sea, uh-huh, la música? ¿Qué consejo le das a esta persona para hacer transición a lo que le apasiona?
Sí, pues lo primero es, te puedo dar el consejo mío, que fue el de yo querer irme y decir como que dar ese salto que es válido también. Planifícate bien. Importante que te puedas planificar bien, tengas tu ahorro para que entonces, ¿verdad?, a veces no vas a empezar a generar rápido de tu proyecto como tal. Pero sí, ese primer paso es bien importante y luego, pues, paciencia, ¿sabes? Perseverar, todo lo que sea, todo míralo como un learning process. Si no te salió de una manera, busca de qué manera te pudiera salir para tú llegar a ese end in mind que tienes, ¿verdad? Ese objetivo como tal. Y todo míralo como un problema, solución, no te frustres, ¿sabes? Siempre va a haber una solución. A mí me pasa, estoy empezando la semana, lunes, veo que hay algún problema, pero yo sé que el viernes todo se va a ir encajando mejor. Y nada, paso a paso, que si la pasión está, no hay problema. ¿Sabes? Vas a poder alcanzarlo, sin duda alguna.
Gracias. ¿Y dónde puedo conseguir a Cuela? Para pues, alguien que quiera comprar.
Pues mira, Cuela puedes conseguirlo en todas las plataformas, entiéndase Instagram, Facebook. Estamos como cuela.coffee. También página de internet es cuela.coffee. Y ahí vas a poder conseguir tu café favorito, suscribirte y demás.
Pues te agradezco mucho, Enio, por esta conversación y por estar haciendo algo tan nítido y que está, yo sé que está ayudando a la industria de café de Puerto Rico.
Nítido. Gracias a ti, Ander, y por el espacio de comunicar tanto Cuela como has comunicado otros proyectos y otros profesionales de la industria del café, que es necesario.
No, gracias, gracias. Pues, dale, gracias por escucharnos y nos vemos por ahí.
Yes, sir.
Yo, 100 grados Fahrenheit, el cemento está caliente y si la brisa sopla, considéralo de suerte. El día es la segunda estación del año, fuerte el calor, pero a pesar de todo, todo resulta mejor y extraño. Aquellos días de verano cuando chico, aunque parece ser verano, siempre en Puerto Rico brilla mejor el sol en esta temporada. Chanclas y pantalones cortos, vestimenta adecuada, y todo el mundo sale a vacilar todos los días de semana hasta por la mañana. Recuerdo de chamaco deslizándome en la yagua, ahora el calor me hace apreciar el agua fría, porque parece ser que cada año más caliente, hay menos árboles y la repercusión se siente. Pero el verano es tiempo de disfrutar y conocer la isla, es tiempo de apreciar lo del Caribe, exhibir linda la linda aurora, hay que ver para creerla cuando se ve el sol salir aquí al frente de la perla. El mar sereno invitándote a bañarse en sus orillas, el sol tuesta tu piel y por la noche tu piel brilla. De junio a septiembre es tiempo de apreciar la vida y de vivir el tiempo que la escuela y el trabajo te quitan. Y no te olvides de que existe un mundo allá afuera, yo quiero ver el mundo antes de que muera, pero esta isla seguirá siendo siempre mi aposento. Ya, casa de centro.
Un par de motos, limoncillo, cervecita, mi corillo y la playa. Los ombligos con pantalla son fantásticos, y yo creo que el CD de centro es práctico y adecuado para estos meses que llaman verano. Mi piel se quema bajo la temperatura de la esencia pura caribeña, y disfrutamos de la fauna y de las trigueñas. Yo desde chamaquito me como las piraguas de frambuesa y tamarindo, y los atardeceres son un suave amarillo. Yo conocí a una chica de apellido Carasquillo un verano hace muchos años, me recuerdo, y son tanta la gente que conocido que me pierdo en memorias. Absuelvo la euforia y la vibra y entiendo por qué tantos se enamoran de la vida, y recuerda que es necesario en verano la salida, especialmente si ciencia ficción está en tarima. 1, 2, 3.